AM1300. La radio de todos.
La semifinal de la Copa Argentina se juega por Radio Nacional. Este jueves a las 21 desde Córdoba, River Estudiantes de Caseros. Con los relatos de José Luis Romero y los comentarios de Gerardo Murúa. El país escucha fútbol por una radio.
1300.
Nacional.
La radio de todos. Hasta las 19. Seguimos juntos por Nacional.
AM1300.
Vuelvo con vos, con Diego Frisco.
Bueno, las 5 de la tarde, 21 minutos en la República Argentina. Estamos aquí en este Vuelvo con Vos, en un día muy particular, como lo venimos marcando, por toda la situación que está sucediendo en Latinoamérica, en Sudamérica, específicamente hoy en el epicentro informativo, la situación de Bolivia, pero por supuesto que ha habido otros temas. Y por eso hemos convocado y he tenido la gentileza de venir aquí al estudio de Radio Nacional a Natalia Pettinari, licenciada en Relaciones Internacionales, que es analista en política exterior, graduada en la UNR. ¿Qué tal, Natalia? Gracias por venir.
¿Cómo
¿Bien?
Te va? Gracias a vos por invitarme.
Bueno.
No nos conocíamos.
No nos conocíamos, pero bueno. Esperemos que no sea la primera vez y que te podamos convocar cuando se nos queman los papeles.
Bueno, cuando gusten.
Va a ser con frecuencia, ¿no?
Bueno. Mira, cómo está la situación en Latinoamérica ahora.
Contaba, cuando empezaba el programa, estaba en un bar antes de venir a la radio y me pide una señora, termino de leer el diario, me pide el diario. Y ya lo terminó, sí, viste que en los bares se comparte el diario. Y el comentario de ella dice, ¿cómo está la situación en Latinoamérica? Justo agarró la tapa de Evo Morales. Y eso pasa cuando es un tema ya que se comenta en la calle, viste, como cuando hace...
Claro.
Porque cosa que es poco frecuente, que en la calle se comente sobre política internacional. Vos lo debés saber mejor que yo. Bueno, y vamos a empezar por Bolivia, la situación que se precipitó el domingo, sobre todo, ¿no?
Claro, yo estaba descansando el domingo, me desayuno, digo, voy a tener un domingo tranquilo y en paz, y me desayuno con que Evo Morales habla de que va a llamar a nuevas elecciones. Las elecciones fueron el 20 de octubre, y bueno, hubo observadores de la OEA, observadores de la Unión Europea, que iban a dar su veredicto, y lo iban a dar este miércoles. ¿Hoy qué día es?
Hoy es lunes.
El miércoles este.
Sí.
Pero Luis Almagro, el secretario general de la OEA, dijo no. Lo dieron a conocer el domingo.
El domingo.
Cuando da a conocer esto, las irregularidades eran muchísimas, muchísimas. Las describe y entonces la situación era insostenible. Evo Morales dice, bueno, voy a llamar de nuevo a elecciones. No al balotaje, sino a nuevas elecciones, que
nuevas
se repitan
claro.
Los comicios. Así que bueno, la situación comenzó a tensarse. No seguí el caso el domingo, yo cuento mi historia personal, no seguí el caso. Me fui al cine, 6 de la tarde estaba viendo El Guasón.
Sí.
Que la tenía que ver, que no había podido verla, cuando... Salgo del cine, 8 de la noche, tenía una lista de mensajes interminables que qué pasó en Bolivia, yo no tenía más remota idea. Y bueno, había renunciado Evo Morales. Me había llamado mucho la atención la expresión de Evo Morales cuando llama a nuevas elecciones.
Claro, muy muy preocupado.
Muy preocupado, y la situación se desmadró.
Ahora, se desmadra, bueno, obviamente... me parece cuando el jefe de policía, el jefe de ejército le piden la renuncia, cosa que
sí.
No debería ser así, porque en realidad el presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas. Ya eso en sí mismo
sí.
Constituye un acto de insubordinación, ¿no?
Exactamente. A mí lo que digamos, como para explicar la situación, sí. ¿Hubo golpe o no hubo golpe? Me parece,
sí, porque todo el mundo habla de eso.
Me parece muy acertado, y te lo digo, el comunicado de Claxo, del sí. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que dice que rechaza el golpe de Estado en Bolivia, que obligó a la renuncia del presidente en ejercicio, porque condena la injerencia de las Fuerzas Armadas y de seguridad en la vida institucional. Claro. Nada tiene que hacer el ejército, ni tampoco la policía en los problemas políticos ni de Bolivia ni de cualquier país. De los conflictos de la democracia se sale con democracia, o con derechos y libertades, y no con represión y violencia. Así que a mí me parece esto clave. Y hubo una ola de renuncias ayer porque hubo manifestantes.
Sí, por las agresiones. Ahora, también hay que decir, digamos, esto yo creo que coincidimos que es un golpe, porque las Fuerzas Armadas permitieron que haya agresiones, o sea, más que, porque el gobierno argentino dice en estos momentos, dice, bueno, no asumió el poder las Fuerzas Armadas, o sea, puede haber, en el golpe puede actuar por acción o por omisión, en este caso fue por omisión, las Fuerzas Armadas dejaron liberado el terreno para que haya este tipo de agresiones, y de todos modos, cuando tuvieron que jugar, le pidieron la renuncia a Evo Morales.
¿Sabés qué pasa? Evo tiene un enorme poder de movilización en sus bases.
Sí.
Pero si no tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas y no tiene el apoyo de los militares, el presidente se quedó en total debilidad.
Sí.
Entonces, además, a esto le tenemos que sumar la actuación de la Central Obrera de Boliviana, que es la mayor entidad sindical aliada al gobierno de Evo Morales en los últimos años, que le dijo, mira Evo, si tenés que renunciar, renuncia. Y después de que él, en el transcurso de la tarde, de que él llama nuevas elecciones, le renuncia el ministro de Minería, el ministro de Hidrocarburos, ministro de Deportes, ministro de Planificación.
Ahora, me sorprende que no haya, como vos decías, el movimiento socialismo de Morales tiene una gran capacidad de movilización, sin embargo, estaban como en la agazapado, digamos, escondido, porque no ha habido. Yo pensé a esta altura que podía haber algún enfrentamiento civil y no se ha dado ese tipo de situación, por lo menos sí, que yo conozca, no sé
sí,
si por
ahí
se han dado grupos de
se han dado porque
pero no han trascendido mucho.
No han trascendido en los medios de comunicación porque Evo Morales, es tan fuerte el poder que tiene Evo, que no hay oposición.
Claro.
O sea, Carlos Mesa, que es el, sí, el segundo con quien iría a balotage, no tiene carisma, a duras penas lo han votado, y los votos que tiene, digamos, él fue presidente con la guerra del gas en el 2002, fue elegido por el Parlamento como presidente interino, y su campaña fue ya es demasiado, y todas las campañas fueron en oposición, no hubo una campaña claro, con nuevas protestas, y había aparecido un evangelista coreano también, sí, que quedó en tercer lugar, apareció tipo el Bolsonaro
boliviano de Santa
boliviano.
Cruz de la Sierra.
Pero ¿qué pasó ahora y qué pasó en estos días? En Bolivia hay comités, se llaman comités cívicos, tienen más de 70 años estos comités cívicos.
Es una figura tradicional.
El comité cívico es gente de la sociedad civil sin sin mezclar la política de por medio, y esto nació en Santa Cruz de la Sierra, que está alejado, que es una región muy rica.
Sí.
Bueno, se empezaron a reunir porque el Estado Nacional no los incluía. En 1950 comenzaron a formarse, entonces se reunieron universidades.
Sí, las fuerzas vivas, por decirlo así.
Sí, empresarios, cooperativas de servicio, hasta periodistas mismos se reunieron. Y cada dos años eligen sus representantes y después se vota. No pueden tener injerencia política, pero sí salieron muchos candidatos después presidente de estos comités cívicos. Ahora hay dos personajes de estos comités cívicos. Uno se llama Luis Fernando Camacho.
Sí, el más conocido, el macho.
El
Camacho,
macho le dicen. Le dicen el macho porque es bastante
duro
y su posición es bastante, tiene una impronta muy patriarcal, muy machista, un abogado de 30 años con tres hijos que cuando llama al pueblo a manifestar lo hace en el Cristo Redentor,
claro,
donde la Biblia tiene que volver a la casa.
Bueno, Natalia, si me permitís, vamos a ir a las noticias y seguimos hablando de Bolivia para saber cómo va a seguir la historia en los próximos, en las próximas horas. Quedémonos un minutito, nos informamos y ya volvemos.
Argentina se informa por Nacional.
Hora 17:30 minutos.
La OEA pidió al Parlamento de Bolivia acción urgente para asegurar el funcionamiento institucional.
Lo solicitó a través de un comunicado firmado por su secretario general, el ex canciller uruguayo Luis Almagro.
Almagro llamó a la pacificación y al respeto al Estado de Derecho y rechazó cualquier salida inconstitucional a la crisis.
Donald Trump dijo que Estados Unidos aplaude al pueblo boliviano por demandar libertad y a los militares por proteger la Constitución.
El presidente de Estados Unidos aseguró que su país aplaude precisamente al pueblo y a los militares de la nación sudamericana por proteger la Constitución.
En un comunicado oficial, Donald Trump sostuvo que la renuncia de ayer del presidente boliviano Evo Morales es un momento muy significativo para la democracia en el hemisferio occidental.
Tránsito.
Corte total de Avenida Corrientes, altura Florida, por manifestantes que se concentran frente a la Embajada de Bolivia. Restricción en Honorio Pueyrredón y Ángel Gallardo en Caballito por incidente vial. Fin de siniestro en Lugones, altura River, traza liberada. Hay demoras en Cantilo, zona River, y en General Paz, zona Núñez. Tren San Martín con demoras. El resto de los servicios según sus cronogramas. Informó Silvina Valeta para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Catamarca, temperatura 31 grados, humedad 40%, cielo nublado.
En Buenos Aires, temperatura 24 grados, 8 décimas, humedad 57%, cielo parcialmente nublado.
Rosario. El refugio Sol de Noche funcionará un mes más. Este año el refugio Sol de Noche para personas en situación de calle decidió postergar la fecha de cierre y funcionará hasta fines de noviembre. Juan Pablo, integrante de la comisión directiva del refugio, señaló que estará abierto un mes más a lo habitual, ya que la demanda fue mayor debido a la crisis económica.
Y este año hemos decidido extender un poco el periodo en el que habitualmente estamos abiertos. Normalmente sobre fines de septiembre solemos cerrar la temporada. El año pasado lo extendimos unas dos semanas y bueno, este año lo vamos a extender aún más o menos un mes más a lo que hicimos el año pasado. Calculo que vamos a estar cerrando recién en unos 15 días aproximadamente, porque bueno, si toda la demanda fue mayor este año, estamos recibiendo al día de la fecha aproximadamente 35 personas por noche y bueno, siempre con la misma temática de poder darles alojamiento, comida, ciertas comodidades para poder higienizarse y bueno, también con algunos talleres.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Rosario, la temperatura 28 grados 8 décimas, humedad 42%, viento noreste a 24 kilómetros por hora, cielo ligeramente nublado, hora 17:33 minutos.
Argentina está informada por Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
La radio de todos.
1300.
AM 1300.
De todos.
La radio de todos.
Es momento de preparar el mate, de compartir la tarde junto a Nacional. Vuelvo con vos hasta las 19.
A las 17:33 seguimos hablando aquí en el estudio de Radio Nacional con Natalia Pettinari, licenciada en Relaciones Internacionales, analista de política exterior. Nos va a contar, nos va a seguir contando cómo está la situación en Bolivia en estos momentos y después también, por supuesto, le pegaremos una mirada un poco más amplia hacia Latinoamérica, por donde también están pasando cosas en otros países. Pero vamos a culminar con Bolivia. Justo antes de las noticias estábamos hablando del papel clave de estos comités, fundamentalmente el de Santa Cruz de la Sierra, que hace años quiere sí. Abrirse de Bolivia, quiere independizarse, ¿no? Mm. Con la figura de el Macho Camacho, el nombre de un boxeador era el Macho Camacho, ¿no? Y otra persona también que son los artífices, los opositores quizás más feroces a Evo Morales.
No sé si él es el más feroz. Sí. Después está el de Potosí, que se llama Marco Antonio Pumari, sí. El presidente del Comité Cívico de ahí, que tiene 38 años y él no El Macho Camacho es de la oligarquía.
Claro.
Este no, es hijo de un trabajador minero, de origen muy humilde, rural, estudió administración empresarial y partió de caravana el viernes desde Potosí, iba a ir a La Paz, a una gran manifestación, llevaba más de 700 estudiantes universitarios, 2.500 mineros para ejercer presión sobre el gobierno de Evo Morales. Resulta que acusan de que a mitad de camino el sábado hubo un bloqueo con varios heridos, no hay datos, no se conocen los heridos, así que bueno, ellos, vos fijate que ellos dos le robaron el protagonismo a los candidatos presidenciales.
Es cierto, sí, sí.
Y lo que me da mucha lástima, y lo que yo creo, lástima en el sentido de que Evo Morales no sabe leer la situación, porque esto viene desde que empezó la cuestión, en el 2016 asume Evo Morales.
Claro.
Él llama a modificar la Constitución para refundar la nación y crear el Estado Plurinacional de Bolivia.
Sí.
Entonces, después de ese primer mandato, hay mandatos en Bolivia cada 5 años. Entonces, el primer mandato de Evo, después de la nueva Constitución, es en el 2009. En el 2009 hasta el 2014. Segundo mandato de 2014 hasta ahora, hasta 2019. Yo estuve en Bolivia en el 2016, después del referéndum sobre el sí o el no.
¿Qué es el famoso 21F? No.
Claro, sí, fue el 21 de febrero, el famoso 21...
Claro, que se ven las banderas 21F.
Sí, sobre sí o no a una nueva postulación de Evo Morales, que sería ya un cuarto mandato.
Claro, ¿y?
Ganó por poquito, pero ganó el no.
El no.
51 a 48, muy poquito. No conforme con esto, él manipuló, llamó al Tribunal Constitucional y utilizó un recurso invocando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de violación a los derechos humanos, pasando por encima de la Constitución.
Constitución que hay que decir, él había reformado.
Exactamente.
O sea, él puso 2 mandatos y después no quiso tener uno más. Ahí me parece que es el quiebre y empieza el origen de esta historia que estamos relatando.
Claro,
y
también,
¿no?,
una de las críticas, fuiste elegido en el 2014. Tenés que ya estar preocupado por tu reelección cuando faltan, claro, 2 años para que termine tu gobierno. Y él dice que él quiere llegar al 2025 y que de ahí no se postula más porque es el bicentenario de la independencia de Bolivia. Claro. Pero son 20 años,
claro,
¿no?
Es mucho tiempo.
Entonces yo creo que esto viene de ahí. La gente, al boliviano le cuesta creer en la constitucionalidad o en la validez de esta postulación.
Claro, claro. O sea, ya venía mal barajado desde el 2016, entonces.
Yo creo que esto viene de hace rato. A mí, la verdad, lo que me da lástima es porque yo creí muchísimo y me encantó el Estado plurinacional que él
de
creó.
Bolivia.
La Constitución.
Además, los números económicos, los índices sociales, son todos muy buenos. Hablan de una baja histórica de la pobreza. Un país estable económicamente, digamos, si comparamos los números con Argentina, números envidiables para nosotros.
No se pueden comparar esos dos países.
No, ya sé, pero me refiero a la cotización, la inflación, ¿no?, esas cosas.
Sí, hizo un buen trabajo
en lo económico. Llama la atención, ¿no?, esta resistencia.
Sí, un crecimiento anual del 4,5%, bueno, después de la nacionalización de los hidrocarburos. Tuvo errores, no puedo hablar de economía, pero no se diversificó la economía.
Claro.
Sí utilizó muchísimos planes sociales, educación, agua, luz, gas.
Claro.
O sea, el 60% de la población estaba bajo la pobreza. Pueblos, despreciados. Por una minoría blanca que ocupaba todos los cargos. Entonces, como te decía, con la huipala, con el Estado plurinacional, donde él, y lo que yo creo que hace ahora, pues yo en ese momento estaba totalmente emocionada cuando escuchaba a Evo Morales decir, bueno, estos pueblos históricamente marginados y humillados,
claro,
llegamos acá, jamás nos reconocieron y llegamos, y modifica la Constitución e incluye a no sé cuántos pueblos originarios y a las lenguas de los pueblos originarios, y llega el agua a lugares donde nunca habían llegado, y las carreteras y la educación, el mismo, le faltó educación.
Sí, sí.
Entonces yo, la verdad, en ese momento me emocioné muchísimo, y la comparación por ahí que Santiago es que es una muy mala lectura, porque ahora Evo Morales, lo que dijo ayer, dice: mi pecado es ser indígena, dirigente sindical y cocalero. Eso ya fue, eso fue en un momento.
Claro.
Es una mala lectura de la situación de hoy. Él no supo leer lo que pasa en Venezuela. Yo esta crisis de Evo Morales yo la veía venir y la estaba esperando, no bien, sí. Pero no saber leer la realidad. Exactamente lo mismo que hizo Hugo Chávez. Modificó la constitución, excelente haber modificado la constitución para que se incluya, porque la pobreza era tremenda, la inclusión fue muy grande, todo, pero cuando se tenían que ir también, Hugo Chávez en el 2013, días antes de morir, él se presenta para el cuarto mandato, para gobernar 20 años, no hay un sucesor.
Claro.
No dejan un sucesor, ellos son tan fuertes, yo lo entiendo, su imagen es tan fuerte, pero en un momento hay que aprender cuando es el momento de retirarse.
Sí, esto, ¿no? como en el fútbol, como en los deportes, retirarse a tiempo. Y sin ir más lejos, hablando de esto que estás hablando, acá podríamos decir que, si quiere, pasó algo diferente con Cristina, que se corrió del eje y lo puso Alberto Fernández, cosa que...
No, pero no es lo mismo, no. Porque hubo un gobierno en el medio, o por ejemplo...
Está bien, pero digamos, ella siendo la líder de ese espacio indiscutido del kirchnerismo, como Evo Morales en Bolivia, o como... Por ahí supo leer que por ahí su figura generaba un rechazo en algunos sectores, amor en uno, rechazo en otro, y se corrió.
Yo no sé si...
No es fácil correrse, del eje.
No.
Bueno, no sé, son visiones.
No, mi visión es que respetó la Constitución.
¿Quién?
Cristina Fernández.
¿En qué sentido?
En que cumplió su mandato, cuando terminó su mandato.
No, ya sé, no, pero ahora.
Ah, bueno, la situación
podía haber vuelto ahora.
Pero la situación es otra. Pero, por ejemplo, Rafael Correa.
Claro.
Rafael Correa cumplió su mandato, también modificó la
Ahí
constitución.
Eligió mal Correa.
Eligió mal el sucesor. Pero claro, él no se quedó y no intentó hacer lo que está haciendo Evo Morales, que fue lo que hizo Hugo Chávez en su momento.
Claro. Claro.
Entonces, yo Hugo Chávez, a mí me despertaba, pero pasiones a mí por su temperamento,
sí.
Era la admiración. Me quedó muy, muy grabada una vez que él cuenta que estaba en un cementerio, que cuando recorrió todo el país, porque lo consideraban un loco en un principio,
sí,
pues,
sí.
Porque también una historia muy similar a la de Bolivia, en que las élites, la oligarquía gobernaba y el pobre que haga lo que pueda.
Claro.
Entonces él dice que fue a visitar a la tumba a Barinas, a la tumba de su abuela, que era como su mamá, y encuentra unos nenitos en el cementerio. Y le dice: Chávez, no tenemos más tumbas que limpiar, no tenemos para comer. Entonces, ese pueblo profundo que representó Evo Morales, ese pueblo profundo que representó Hugo Chávez, lamentablemente no sé para dónde está yendo, no creo que están haciendo una buena lectura de la realidad.
Claro. Bueno.
Lula también.
Hablando
Lula, cuando
de
se tenía que ir, se fue.
Se fue. Eso te iba a preguntar.
Esto
pasemos a Lula, que también ha sido la otra noticia de la semana.
Bueno.
La liberación de Lula.
Sí.
Que dicen ahora va a arrancar con su campaña. Ahora vienen comicios municipales en Brasil y parece que va a apoyar a los candidatos del PT. Hay que ver cómo funciona eso, ¿no? Porque también la oposición y Bolsonaro va a intentar que vuelva a la cárcel.
Mira, yo creo que esto permitió ver que la justicia de Brasil está totalmente viciada.
Sí, absolutamente.
Absolutamente viciada. En el 2016 se empezó esto con el impeachment a Dilma Rousseff, que atentó contra la institucionalidad del país más grande de América Latina, que fue un atropello a la Constitución lo que hicieron con Dilma Rousseff. Después viene la prisión de Evo Morales. Está Sergio Moro, ¿no? A la cabeza. Yo creo que la élite financiera es quien llevó a Bolsonaro al poder. Vos fijate que en el 2018, antes de que el Tribunal Supremo se pronunciara un habeas corpus contra o a favor de Lula, el jefe del ejército, que se llama el general Eduardo Villas Boas, tuiteó intimidando a una jueza, a Rosa Weber. ¿Para qué? Para que su voto garantizara la prisión de Lula. Fue claramente quererlo sacar del mapa político, que no se presente a las elecciones, y ahora Vilas Boas lo que está haciendo es, bueno, apenas asumió Bolsonaro, lo que hizo es agradecer públicamente a Vilas Boas su contribución en el resultado de las elecciones, y ahora trabaja como consejero del gobierno de Bolsonaro.
Y Moro como ministro de Justicia.
Con los abusos del Poder Judicial que esto implica. Yo creo que bueno, el tribunal operó en un ambiente crispado, plagado de presiones, en una descarada injerencia también de los militares. Y lo que pasó con Lula, y que Lula esté libre, no sé qué hará, se dedicará a la política, supongo que sí, pero va a desencadenar una nueva dinámica en Brasil. Va a alterar sin dudas el equilibrio de fuerzas, no sé si a favor o en contra de Bolsonaro, claro. Porque
Bolsonaro hoy tiene una imagen bastante baja, ¿eh? No es el Bolsonaro de hace un año atrás.
Tiene una imagen baja, pero gran parte del apoyo que tiene Bolsonaro es antipetista.
Claro.
Odia a Lula. Entonces Lula libre, no sé
si la grita está en todos lados. Por decirlo de algún
modo. Sin duda.
A full.
En Bolivia, yo estuve en Bolivia en el 2016, era la grieta patente argentina. Pero muy patente la grieta.
Qué pena, ¿no? Que Latinoamérica esté tan convulsionada. Bueno, nos queda un parrafito de Chile para ir cerrando este programa. ¿Cómo está hoy? Bueno, salió de la noticia porque lo de Bolivia ha opacado un poco.
Ocupó todo,
pero Chile también está con...
¿Este mate es para mí?
Sí. Gracias. Sírvase el matecito. Mm. Está con severos problemas, una crisis donde no... Ahora, bueno...
Bueno, él habló de modificar la Constitución.
Él no va a renunciar, Piñera, pero sí modificar la Constitución. Por lo menos dijo que
empezó
no quería
renunciar. Empezó en el debate. Claro. Lo que pasa es que cuando comenzó la crisis... Y hablaban de 11 muertos, después se fueron a 20. Mm. Esto pasa en Argentina. Y piden la cabeza del presidente. O sea, lo primero que se pide es la cabeza del presidente.
Claro.
Lo que pasa es que la sociedad chilena está totalmente despolitizada. Esto viene de Pinochet, ¿no?
Claro.
Y la situación es muy distinta al resto de los países. ¿Por qué? Porque cuando asume Salvador Allende, que asume en el 70,
sí.
Democráticamente el socialismo asume por primera vez en el continente, y no por las armas como fue con Cuba, lo primero que hizo, una de las primeras cosas que hizo fue nacionalizar el cobre.
Claro.
La desesperación de Estados Unidos y del resto de...
Claro.
Básicamente, bueno, después en Estados Unidos ahora aparecieron los papeles que ellos apoyaron el golpe de Estado de Pinochet. Entonces comenzó ahí un modelo con los Chicago Boys de economía de mercado, de economía de privatizar todo, hasta lo que no tenemos se privatizó en Chile, hasta el agua. Chile es el único país del mundo donde tiene el agua natural y de consumo privatizada.
Claro.
Todo se privatizó en Chile. Entonces, más allá de que en Chile dicen, bueno, Michelle Bachelet es socialista, Piñera es de derecha, no. Todos los gobiernos, desde que se fue Pinochet del 90 hasta acá, son todos gobiernos que siguen este modelo de economía de mercado a ultranza. Donde la universidad te puede costar de ver de por vida la universidad, o un hijo, o vos te quebraste un brazo y estás 15 años pagando la fractura de tu brazo.
Claro.
Entonces es un modelo muy complicado. En ese sentido, no, la despolitización de la sociedad fue enorme. Hay propuestas, porque hoy Chile, y una de las propuestas, ¿por qué debatir la Constitución? En Chile está la Constitución de 1980.
Claro.
Es la Constitución pinochetista.
Claro, claro. Por eso cuando la gente se sintió frustrada y vio que el Estado no le daba respuesta, al no estar politizada, salió en esta protesta donde no hay líderes, no hay Piñera no tiene con quién hablar, es acéfala.
No tiene, ¿por qué? Porque la sociedad está despolitizada.
Despolitizada.
En la misma universidad.
Pero está muy enojada. O sea, está enojada pero despolitizada. No cree en la política, pero sabe que está mal y que las cosas tienen que cambiar. Ahora no encuentran, como en otros países, un canal político que lidere ese malestar.
En Chile cada 6-7 años hay una crisis. ¿Te acordás de Camila Vallejo en el 2011?
Sí,
estudiantes, porque son los jóvenes.
Los estudiantes, sí, acá también empezó con eso.
Bueno, ingresó al Congreso.
¿Y?
Empezó a cobrar 25.000 dólares por mes,
por
que
mes.
Es lo que cobran,
claro,
la clase política, y te absorbe el mismo sistema.
Claro.
550 dólares, la mitad de la población chilena cobra 550 dólares.
Y ella,
la promesa de universidad, de salud y de todo, se te va.
Claro,
por las nubes. Entonces, bueno, y la universidad, lo que te quería cerrar, hay una competencia, llegó tanto esta praxis liberal o neoliberal a la universidad, que el mismo, porque la universidad es un lugar donde vos tenés que debatir cómo cambiás tu país, sí. No, tu país, o el de al lado, claro. O cómo hago mejor la universidad, o mi vida, y allá no existe, es un individualismo tal que los profesores y todo el mundo está en su mérito académico, en irse al exterior a hacer posgrados, en su CV, entonces la sociedad está totalmente...
Bueno. El otro día, por ejemplo, en la protesta quemaban la Universidad Pedro de Valdivia, una universidad privada, y yo decía que acá eso es muy difícil que pasara en Argentina, porque la universidad la gente la tiene como, primero que es pública, la tiene como propia, el argentino está en relación con la universidad, una relación si se quiere, hasta de admiración, de respeto, porque muchísimos trabajadores han pasado por la universidad. En vez de la ve... como algo distante y como algo para muy pocos, lo por eso pasa, la queman.
Claro, lo que pasa es que en los 90, nosotros pasamos los 90 en Argentina, que estudiar ingeniería o cualquier cosa no te servía para nada, porque no ibas a ir. Claro. A partir de los 2000, el argentino se empezó a politizar y a preocuparse. Si no, ¿qué sentido tiene estudiar en la universidad si vos no podés cambiar a tu país o al de al lado?
No, seguro, seguro que
entonces,
sí.
Entonces, bueno...
Bueno, Natalia, la verdad que ha sido un gusto charlar contigo, es para charlar mucho tiempo más. Vamos a estar atentos a la evolución de esto, porque la verdad que Bolivia, Chile, Brasil, nos quedó Ecuador, nos quedan, digamos, toda América hoy está convulsionada de una forma que hacía muchos años no pasaba. Y la última pregunta que te hago, ¿y por qué esto que pasó, que está pasando en estos países, no pasó en Argentina, donde también hubo crisis económica? ¿Qué diferencia hubo en Argentina que la cosa no explotó, por decirlo de algún modo, y transcurrió por los carriles institucionales?
Y si vos te pones a pensar, cada país es distinta a la crisis que está pasando. Yo lo único que encuentro es la de Bolivia, que la veía venir muy similar por cómo actuaba Evo a Hugo Chávez. Pero el resto, en Ecuador, donde hubo una pelea entre Lenín Moreno y Rafael Correa, que pasa por otro lado... si bien tiene que ver con el neoliberalismo también, en Perú, los Fujimoris, que creo que son el gran cáncer que tiene la sociedad peruana hoy, porque es una pelea entre padre, hijo, hermana, hermano, creo que cada uno tiene su impronta. En Argentina no pasó, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque hubo alternancia democrática.
Claro. Funcionaron las instituciones.
Cristina, cuando se tuvo que ir, se fue. No le entregó el bastón,
pero es anecdótico.
Pero,
y Macri ahora también se tuvo que ir y se fue. Eso me parece que habla bien, de por lo menos de las instituciones.
Habla muchísimo, esto significa muchísimo, y que esté habiendo, porque una transición completamente ordenada. O sea, porque sabemos lo que es el peronismo en el país y la cuestión podría explotar en cualquier momento, ¿no?
Sí.
Entonces está manteniendo la calma. Por eso desde lo de Evo Morales y por eso la crisis, porque hay que respetar la alternancia. Cuando se terminó y te tenés que ir.
Bueno, Natalia, muchas gracias por estos minutos.
A vos.
Ha sido un gusto, ¿eh? Y bueno, vamos a estar cuando tengamos alguna situación que se nos escape, te vamos a convocar. Para nosotros va a ser un gusto, ¿eh?
Gracias.
Muchas gracias. Ahí estaba Natalia Pettinari hablando del tema del día. Hoy en Vuelvo con Vos, la situación en Latinoamérica, fundamentalmente en Bolivia, pero también haciendo un repaso de todo lo que está pasando en nuestro continente.
¿Querés volver a escuchar la nota? No te preocupes. Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras.